Mientras el destino de la reforma electoral se mantiene en vilo en el legislativo tras la discusión de las cláusulas de transferencia de votos entre partidos, el pleito del gobierno federal contra el Instituto Nacional Electoral no para.
Un nuevo frente se ha abierto en la elección de los nuevos 4 consejeros electorales que estarán al frente del INE del 2023 al 2032. Y es que por mandato constitucional ya toca relevo a los puestos que ocupan Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Margarita Favela y José Roberto Ruiz Aldaña.
Este año, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados causó sorpresa al anunciar que iba a empezar las labores de reemplazo antes de lo que se estila. Usualmente estas inician en enero, pero esta vez se comenzó el proceso de selección del Consejo Técnico de Evaluación el 12 de diciembre.
La función de dicho consejo es la de evaluar a las y los candidatos que levanten la mano a partir del 9 de enero. Y debe estar integrado por 7 personas. Te las enlisto. 3 integrantes de la Junta de Coordinación Política, 2 pertenecientes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 2 más de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y aquí es donde empiezan los problemas, pues la CNDH ha propuesto a 2 personas cercanas a Morena, a pesar de que esta decisión no fue puesta a discusión por el Consejo Consultivo de la Comisión.
Una vez más, la institución que debería velar por los derechos elementales de las y los mexicanos ha decidido tomar partido en el pleito electoral. Recordemos que hace unas semanas el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra fue sumamente criticado por emitir una recomendación sobre violaciones ocurridas entre 1951 y 1965, una consideración a favor de la reformación del INE, que para muchos fue interpretada como un golpe bajo de una institución federal contra el organismo autónomo en el contexto del debate de la reforma electoral.
Esa vez, al igual que ahora, el Consejo Consultivo de la CNDH que ayuda a tomar las decisiones se lo tomó como una falta de respeto y una acto autoritario por parte de Piedra Ibarra. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber qué está pasando al interior de la CNDH, qué denuncian los integrantes del Consejo Consultivo y, sobre todo, cómo está afectando la credibilidad de la comisión.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con Tania Espinosa, quien forma parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Hola Tania, bienvenida a Tribu Política y muchas gracias por participar con nosotros para poner sobre la mesa estas acciones que se llevan a cabo desde la presidencia de la CNDH y que se brinca a sus consejos consultivos. ¿Cómo se llegó a esto?
El Consejo Consultivo que actualmente integra la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un consejo consultivo que fue electo por el Senado en diciembre del año pasado. Es decir, llevamos un año en funciones aproximadamente. Y la semana pasada, el 15 de diciembre, tuvimos una sesión ordinaria para tocar diversos temas en donde no estaba incluido el tema de la designación de 2 miembros del Comité Técnico de Evaluación, que serán quienes elijan a los siguientes miembros del INE. A petición de uno de los consejeros es que se incluye en el orden del día esta temática y se logra que se ponga sobre la mesa, que se le pregunte a la presidenta qué es lo que ha sucedido con ese proceso. La presidenta responde que ella ya ha enviado los nombres que le correspondían sin haberlos puesto a discusión por parte del Consejo. Y cuando se le pregunta a la presidenta si nos podría confirmar si estas personas ya designadas no tienen militancia partidista, no han sido candidatos, candidatas, su respuesta es que la información se nos enviará posteriormente por correo, y cuando se le insiste en que responda simplemente si sí o si no, lo que nos responde es que no nos puede decir sí o no porque ella no sabe si estas personas han sido candidatas o militantes de algún partido.
¿Quiénes son estas personas que se proponen, Tania? ¿Con qué antecedentes cuentan? Porque para que desde la CNDH se haya actuado así, de una forma tan opaca, es que deben tener algún pasado que genere dudas, ¿no?
Los nombres únicamente se nos dijeron, y cuando se nos dicen los nombres sin ningún tipo de explicación o información adicional, los nombres son María del Socorro Puga Luévano y Ernesto Isunza Vera. Lo que hacemos es meternos a Google a buscar estos nombres. Encontramos que Ernesto Isunza es un investigador del CIESAS. Encontramos también que simpatiza con Morena. Y en el caso de María del Socorro Puga Luévano, encontramos que fue candidata en 2015 a cuarta regidora propietaria por Nuevo León. Y posteriormente hacemos una búsqueda más escrupulosa y lo que vemos es que actualmente, desde 2014 hasta el día de hoy, es militante de Morena. En ese sentido, es importante decir que posteriormente se nos envían los currículums de las dos personas que fueron designadas y ahí se puede observar que en el caso de María del Socorro Puga Luévano no es un perfil que cumpla con la idoneidad de acuerdo a lo que ha solicitado la Cámara de Diputados. La explicación que se nos da por parte de la CNDH es que, si bien es cierto que la CNDH conocía que esta persona fue candidata, también es cierto que lo fue en 2015, por lo tanto cumple con lo establecido por la Cámara de Diputados de no haber sido candidata los 4 años anteriores al ejercicio de esta designación. Sin embargo, por supuesto, no se nos dice absolutamente nada respecto a que esta persona es militante activa de Morena. Y eso se puede conocer por cualquier persona entrando a la página del INE y viendo los nombres de los militantes de Morena en el padrón que el mismo partido ha dado al INE.
En el comunicado que mencionó Tania, se llama a la imparcialidad de las dos personas que la CNDH integra al Consejo Técnico de Evaluación para la Renovación de Consejeros del INE. Este está firmado por 6 integrantes del Consejo Consultivo, el cual está conformado por 10 personas más la presidenta de la comisión. Es decir, que la mayoría se han pronunciado contra la decisión de poner a María del Socorro Puga y a Ernesto Isunza Vera.
Añadido a su actividad partidista, se ha hecho viral un presunto currículum de Puga, donde destaca su certificación en yoga de la risa y coaching, pero no necesariamente en derechos humanos o materia electoral.
La elección de Puga e Isunza ha causado protestas entre los senadores de la oposición, entre ellos la panista Kenia López Rabadán, quien incluso pide juicio político a Rosario Piedra. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Tania Espinosa.
¿Y qué sucede dentro de la comisión, Tania? ¿Cómo queda la CNDH al actuar con este tipo de situaciones que al final de cuentas se despega de su objetivo de ser un organismo autónomo con temas de todas las índoles?
Mira, precisamente el día de hoy sacamos un comunicado por parte del Consejo donde decíamos que la CNDH publicó que se proponía la mayor apertura de información respecto a esta designación, así como aportar a la máxima publicidad debido a la importancia que tienen estas designaciones. Y en este caso, pues no sucedió ni una ni la otra, porque, como te decía, si no es que un consejero solicita que esto se hable durante la sesión de consejo, nos hubiéramos enterado por los medios de comunicación de los nombres de estas personas. Y por otro lado, también es muy importante recordar cuál es la misión de esta institución. La CNDH está hecha sin duda para defender derechos, defender a las víctimas y para hacer un contrapeso frente a la autoridad. Y ser contrapeso frente a la autoridad, pues también incluye que en estos actos de designación de personas que integrarán el comité técnico, ese contrapeso también se haga válido en vez de que parezca que es simplemente una designación a modo para las siguientes elecciones. También es importante recordar que hace unas semanas la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó un comunicado en el que da a conocer una vez más la emisión de su recomendación general 46-2022, diciendo que recomendaba la transformación del INE. Si bien es cierto que la recomendación no dice eso, no dice se recomienda la transformación del INE, y la recomendación en sí misma trata de diversos actos de memoria histórica y de verdad histórica, sí es cierto que trae unos puntos recomendatorios hacia el INE y unos hacia el Congreso, independientemente de que también trae puntos recomendatorios para una serie adicional de autoridades. En esos puntos, en el caso del Congreso, lo que le solicita la CNDH al Congreso es hacer las reformas legislativas necesarias para que el organismo electoral actúe con verdadera independencia y no esté sometida a intereses partidistas o gubernamentales. Y por otro lado, al INE le solicita de igual manera actuar con imparcialidad y no favorecer a ningún grupo partidista o de poder. Entonces resulta contradictorio que cuando está en las manos de la CNDH contribuir a esos criterios, es decir, a independencia, imparcialidad, y que precisamente el Instituto Nacional Electoral no sea un órgano que sirve a intereses del gobierno o de un partido en específico, es que la CNDH desaprovecha esa oportunidad y hace justo lo contrario, siendo completamente parcial.
¿Qué sigue para el Consejo Consultivo tras estas acciones y lo que parece ser un acto de imposición desde el organismo?
En realidad no es la primera vez que nos pronunciamos sobre la importancia de la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este caso, se repite ese mismo actuar por parte de esa institución, y lo que seguiría desde el punto de vista del Consejo Consultivo es que, y esto mismo se le solicita en el comunicado que publicamos el día de hoy, es que en caso de que las personas designadas no cumplan con el perfil que ha establecido la Cámara de Diputados, así como un perfil de imparcialidad político-partidista, lo cual a mí me parece que no es necesario que lo diga explícitamente la Cámara de Diputados, porque es obvio que el INE debe de actuar de manera imparcial. De no ser así, la CNDH deberá reemplazar a las personas que no cumplan con estas características y pues reemplazarlas y hacer designaciones idóneas.
Para terminar, Tania, ¿qué mensaje se le puede enviar a la ciudadanía tras estos intentos de brincarse el análisis del Consejo Consultivo para esta decisión tan delicada? Algo que no se había visto en otras administraciones de la Comisión.
Yo no metería las manos al fuego por anteriores administraciones con respecto a su autonomía. Me parece que la CNDH siempre nos ha quedado a deber como ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, sí es muy importante tener la claridad total de que la CNDH está atravesando por un momento complicado. Nuestra relación con la presidenta desde el Consejo es bastante tensa y muy difícil. Y por otro lado, me parece que nuestro llamado a la presidenta, a la comisión, es que en realidad, de acuerdo a lo que establece el comunicado de la Cámara de Diputados, la CNDH tenía hasta el 21 de diciembre para mandar los dos nombres. El llamado a la ciudadanía sería estar mucho más atentos, atentas a cada vez que se hace una designación o una elección de las personas al frente de los organismos autónomos. Me parece que la misma elección de la actual presidenta fue una elección que generó muchas dudas. Y toda vez que eso ya sucedió, me parece que es importante ahora poner atención al actuar de estos órganos autónomos, en este caso la CNDH, pero me parece que no únicamente de la CNDH, sino de todos los órganos autónomos que deben de estar trabajando para beneficiar a la ciudadanía y no a los intereses partidistas o gubernamentales. Y por otro lado, nuestro llamado a la acción a la CNDH desde el Consejo es que, de acuerdo al comunicado de la Cámara de Diputados, se tiene hasta el 21 de diciembre para enviar los dos nombres. y por lo tanto, pues hay tiempo para que la CNDH rectifique y retire las propuestas que no cumplen con el perfil de idoneidad y además con la imparcialidad político-partidista y les reemplace por otras personas.
La última vez que el INE renovó consejeros fue en 2020, cuando entraron Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Ukip Espadas y José Martín Faz, y fue un proceso largo.
Esa vez, la convocatoria abrió el 13 de febrero para que el 9 de marzo el Consejo Técnico de Evaluación se sentara a revisar los perfiles y currículums de los aspirantes. Más tarde pasarían a una etapa de entrevistas.
Los elegidos fueron pasados a la JUCOPO y de ahí a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues la aprobación debe darse por 2/3 de la Cámara Baja, o sea, una mayoría calificada. Ese año el proceso terminó a finales de julio, es decir, que se trata de un proceso de más o menos 5 meses, así que tendremos grilla para rato.
El proceso ha sido criticado incluso por el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien en su proyecto de reforma electoral, o el Plan A de este, buscaba que los consejeros fueran elegidos por democracia directa, para así terminar con las cuotas, el nepotismo o los amiguismos.
El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los consejeros y magistrados. Pero ya vamos a plantear la reforma para que haya una renovación completa y que lo haga el pueblo. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad.
En 2020, junto al nombramiento de la periodista feminista Sara Lovera, la CNDH también tomó la polémica decisión de designar al doctor John Ackerman para el comité evaluador, miembro del Instituto de Formación Política de Morena y esposo de la entonces secretaria de Estado, Irma Eréndira Sandoval.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos volver a escuchar nuestros episodios El Plan C de la Reforma Electoral y El INE sí se tocó. Te dejamos los links en la descripción. Recuerda que ya puedes descargar sin costo la app de Grupo Radio Centro para que lleves este y más podcasts a donde tú quieras.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.